COPE Coruña.
Estar informado.
Pues lo acabamos de escuchar, ese laberinto que se va a inaugurar mañana en Vilarmayor. Para perderse y no encontrarse, mañana, como decimos, se inaugura este laberinto vegetal. Es el más grande de España, supera así el récord que por el momento ostentaba el que hay en Villa Presente, cerca de Santander. Te damos ya todas las características de récord de este pasatiempo, por si te apetece desde mañana afrontar el reto de entrar e intentar salir. Noel Abao.
José Luis Meitín es un perito agrónomo que vive en Vilarmayor. Hace 5 años, viendo las noticias, oyó cómo su localidad se iba a incorporar a la ruta de los petroglifos. Y pensó, ¿por qué no crear un petroglifo vegetal? Ahí surgió la idea de crear un gran laberinto, pero de los de verdad.
Pensando así un poco, digo, quizás el laberinto más famoso, perdón, el petroglifo más famoso son los laberintos de Mogor. Son petroglifos que tienen forma de laberinto. Y entonces, juntando las dos ideas, dije, pues se podía hacer algo relacionado con el campo. Además, yo de carrera soy perito agrónomo, como te decía, y siempre me tiró el tema de la aldea, el campo. Pues, ¿por qué no hacer un laberinto? Pues con forma de petroglifo. Mirando por internet vi que no había laberintos. Sí los hay en jardines, ¿no? Pero son más bien para la contemplación, más que para perderse en ellos. Un auténtico laberinto, según la Real Academia, es un lugar donde creado con artificio para perderse. Así que dije, pues hagamos un auténtico laberinto, que prácticamente en España hay como 4 o 5 nada más.
A partir de ahí se abre un proceso de mucho trabajo. Buscar un terreno, pedir los permisos, plantar las especies vegetales, esperar que crezcan y sobre todo encontrar un buen diseñador.
Buscando por internet encontré a Raúl Castellar, que es un barcelonés que vive en Menorca, que se dedica pues a diseñar laberintos de espejos, laberintos vegetales, entre otras cosas, y es colaborador en España de Adrian Fischer. Adrian Fischer, que es con toda seguridad el diseñador de laberintos más importante del mundo. Tiene 9 récord Guinness, tiene laberintos en 39 países, creo recordar, más de 700 laberintos. Tiene, pues, en Dubái tiene un laberinto en una fachada de un rascacielos, jugando así con las terrazas. Tiene cosas muy... laberintos en China, laberintos en campos de maíz. Y Raúl Castellar es estrecho colaborador de este señor, y dije, bueno, pues esta es la persona indicada.
Aparte del diseño, todo lo hizo él. El resultado ha sido un auténtico laberinto con forma de cruz celta, en el que es fácil perderse.
Claro, tienes que intentar orientarte. No son esos laberintos que estamos acostumbrados a ver, que son como jardines, más para la contemplación que para... como un juego para perderse. Son... ya te decía, según la Real Academia, es un lugar creado con un artificio para tratar de desorientar.
El laberinto de Breogán abrirá este sábado 4 de junio en Vilarmayor. Con 6.120 metros cuadrados, es el más grande de España. Aunque eso no es lo que más preocupa a José Luis.
De momento, hasta que alguien decida hacer uno más grande. Pero bueno, como se suele decir, el tamaño no importa, más que para la publicidad inicial, porque lo que importa es que funcione bien, que esté bien, que no haya taponamientos, que no haya... que la gente salga contenta. Porque también si te tiras mucho tiempo dentro del laberinto, te frustras, te cansas, los niños, si vas con niños también se pueden llegar a aburrir, si hace mucho sol también estás cansado de estar al sol. Yo lo que busco es que eso, que la gente salga contenta, y el tamaño, bueno, sí, te da la publicidad inicial, pero tampoco me preocuparía mucho que apareciese dentro de unos meses uno más grande. Si el visitante sale contento, yo estoy contento.
El laberinto de Breogán abre con una taquilla y un kiosco para los visitantes. El creador ya tiene más ideas para que crezca.
Se hace con gusto porque, ya te digo, me tira al campo y disfruté. Jardinería, bricolaje, porque todo lo hice yo. Y tengo, bueno, ideas para seguir haciendo, ¿no? No se acaba aquí. Si veo que la cosa funciona, pues tengo ideas para completarlo. No sé si una torre, un mirador, quizás, para que la gente pueda contemplarlo desde arriba, hacerse un selfie, compartirlo en las redes, estaría bien. A ver qué va surgiendo.
Las entradas al laberinto de Breogán costarán 5 euros para adultos, 3 para menores entre 7 y 13 años y gratis para los más peques. Para grupos de más de 20 personas, lo recomendable es reservar plaza. Una atracción singular que pone en el mapa a esta modesta localidad a 20 kilómetros del centro de A Coruña.
y también es la más grande de España, la Noria, que se va a ubicar en el muelle de batería y que vamos a poder disfrutar durante todo el verano. Procede del puerto Bel de Barcelona y ya han comenzado a llegar las piezas para montarla. Se van a tardar unos 10 días en poner a punto 60 metros de Noria con 24 cabinas y tiene vistas panorámicas, según nos contaba uno de sus promotores, Alfredo Camarero.
Dispondremos de unas vistas espectaculares de la ciudad, se podrá ver toda la ciudad, se podrá ver la Torre de Hércules, el Monte de San Pedro, Ferrol, Mera. Yo creo que no va a haber una vista igual en toda Galicia este verano. En referencia a la Noria, pues nada, la Noria más moderna sin duda que hay en España, tiene un aire a la de Londres, que son casi primas hermanas, y nada, las vistas serán espectaculares, cabinas totalmente cerradas con una configuración muy moderna.
Y de la pandemia, hoy vuelven a subir ligeramente los casos activos por coronavirus. En nuestra área sanitaria pasamos de los 1.900 tras detectarse 159 nuevos contagios en 24 horas. Las hospitalizaciones se mantienen en 116 y hay dos personas en unidades de cuidados intensivos. En cuanto a los fallecimientos, 799 nos deja por el momento la pandemia tras la muerte de una mujer de 91 años que presentaba patologías previas. Y la mujer agredida presuntamente por su marido la madrugada de lunes en Carballo continúa estable dentro de la gravedad según el último parte médico facilitado. Permanece ingresada en la UCI del Choac. 1:26, escuchas Mediodía Cope.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Si tienes algo que celebrar, muchas ganas de descargar adrenalina, una película que ver antes de que te hagan spoiler, o simplemente quieres divertirte a lo grande con tus amigos, elige el lugar donde ocurre todo. Marineda City. Disfruta del mejor ocio en Cinesa, Estrella Park, Karting y On Gravity y convierte un plan en un planazo. Living Marineda.
¿Y a ti? ¿Te gustan los domingos? En Marineda City, estar muy de domingo significa diversión en familia, magia, música, cuentos, teatro. ¿A que no te lo esperabas? Pues todos los domingos a las 5 de la tarde descubre en la segunda planta los family shows más divertidos y convierte un plan de domingo en un planazo al lado de los que más quieres. Este domingo, 5 de junio, el planazo va a venir de la mano de Fanny Triana y su fábrica de feitizos, un viaje a través de los sentidos, de las situaciones inesperadas, del humor y de la participación del público para narrar las surrealistas aventuras y desventuras de una ilusionista. Vive con nosotros un Sunday Fan, convierte un plan de domingo en un planazo y disfruta de los family shows más divertidos en Marineda City. Y hay otras citas que te recordamos ya en agenda.
Sigue y culmina este fin de semana el Festival de Cine Periférico S8. Desde las 4 hay proyecciones en el Puerto y la Fundación Luis Seoane. Mañana también en Los Jardines. En el Fórum, a las 8, se puede ver la española Intemperie y la francesa La Biblioteca de los Libros Rechazados. En Marineda City hay hoy taller de Cardboard Art y el domingo Fanny Triana lleva su fábrica de feitizos, todo a las 5. Hay fiestas en Vilaboa desde hoy hasta el domingo. Esta jornada, gran churrascada a las 7:30 y verbena con los satélites desde las 10:30. Y Oleiros celebra mañana sus merendiñas para gente mayor que se trasladan al pabellón de Santa Cruz por la previsión de lluvia. Hay charla por el centenario de María Casares. En este caso, en la agrupación Alexandre Bóveda, Arancha Estévez habla del mar en A Coruña a las 7. Son de Seu celebra 20 años sobre los escenarios en el Teatro Colón. Desde las 8:30, concierto especial de esta orquesta folk. El Festival Resis llega a su fin con un concierto de la Camerata de la Orquesta Sinfónica de Galicia, será mañana a las 8 también en el Colón. La banda FF debuta hoy en la Mardi Gras y han agotado entradas. Mañana la sala acoge un tributo a Jimi Hendrix. En la Garufa Club están los Hot Chocolates y mañana llega Vanessa Martín al Palacio de la Ópera, todo un mérito porque ha agotado entradas para el concierto que será a las 9 pese a la coincidencia con el playoff del Depor.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
No te pude retener.
mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y ya sabemos cuándo vamos a poder empezar a bañarnos en el Parrote. Va a ser el próximo 15 de junio. El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña firmaba esta mañana la disposición por la que se autoriza el baño en el Parrote. Ahora hay que esperar a que el ayuntamiento complete el balizamiento y las medidas de seguridad y vigilancia que son necesarias. Según informa el ayuntamiento, va a haber dos socorristas en la zona, dos aros salvavidas, una moto de agua y una ambulancia, y se va a mejorar la escalera de acceso al agua. Se van a realizar dos barridos diarios y el baldeo con agua en días alternos. El baño va a estar permitido durante todo el año, excepto en la época de marisqueo, en los meses de noviembre y diciembre. Y la zona se va a ver mejorada también el próximo año con la estructura flotante que va a habilitar la Xunta, con trampolines y plataformas para zambullirse y tomar el sol. La propuesta, que cuenta con una inversión de 3 millones de euros, se va a completar con una zona de gradas a lo largo del paseo y un edificio de apoyo con duchas y aseos para facilitar el uso por parte de los ciudadanos. Así que, lo dicho, 15 de junio nos podremos zambullir desde el Parrote.
Empecé a vivir en primavera, me di cuenta de lo que era ayer mientras me despedía.
Y hablamos, como todos los viernes, con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Era una sensación en un principio, pero lamentablemente los datos hablan por sí solos y cada vez más. A Coruña es la ciudad gallega que cuenta con la tasa más elevada de delincuencia. Han seguido incrementándose los delitos en este primer trimestre del año, según los datos que ha facilitado en las últimas horas el Ministerio del Interior. ¿Qué se está haciendo mal o qué no se está haciendo, Rosa?
Bueno, pues yo creo que, bueno, antes de nada, buenos días. Lo que se está haciendo es no reconocer que existe un problema, ¿no? Y para solucionar un problema, lo primero que hay que reconocer es que tenemos ese problema. Y como bien decías, los datos que publica el Ministerio de Interior reflejan, bueno, pues que somos la ciudad más insegura de Galicia, que no es una tontería, ¿no?
No.
Aumentaron los delitos en el primer trimestre en primer trimestre de 2021 con respecto al primer trimestre 2022 con respecto al primer trimestre de 2021 aumentaron un 34,5%. La media de España es un 27,9%. ¿Qué tiene que hacer la alcaldesa? Bueno, pues convocar la Junta Local de Seguridad urgentemente. Hay que reaccionar ya. Hay que actualizar el plan de seguridad. Hay que cubrir las plazas de la Policía Municipal y Nacional y, sobre todo, hay que coordinarse entre la Alcaldía y la Delegación del Gobierno. Destaca que aumentan un 125% los robos con fuerza, un 137% en domicilios, un 56% los hurtos, un 66,7% las sustracciones de vehículos y un 57% los relacionados con el tráfico de drogas. O sea, yo creo que es un tema muy serio y que la alcaldesa tiene que abordar ya, porque todos se le van a decir que no es su competencia y que ella ya habla con la delegación del gobierno. No puede ser. Tiene que reaccionar la delegación del gobierno, pero también la alcaldesa.
Decía usted que la alcaldesa alega que no es su competencia. Misma explicación o misma justificación para otra problemática, que es la de los trabajadores de las concesiones municipales. Alegan que es una empresa privada, que no se pueden meter en cuestiones de empresas privadas. ¿Cree que el gobierno local también se pone de perfil en estas cuestiones laborales?
Bueno, no es su competencia. Bueno, la seguridad es su incumbencia, porque es su ciudad, es la ciudad donde ella gobierna. Y las concesiones municipales y los contratos municipales son, por supuestísimo, su competencia, porque son trabajadores, concretamente nosotros de hecho llevamos una moción al Pleno que salió por unanimidad aprobada, para los trabajadores de las salas de exposiciones municipales que están sin cobrar, están vigilando salas de exposiciones municipales y los conserjes de las instalaciones deportivas municipales, que la empresa no cumple el convenio. ¿Cómo no va a ser de su competencia? De su competencia 100%. ¿Cómo pueden estar personas sin cobrar su sueldo durante 6 meses? De hecho, nosotros pedimos que se busque una solución urgente, pedimos que se liciten rápidamente los contratos, urgentemente el de las salas de exposiciones que están sin cobrar, y ya a la mayor brevedad el de los conserjes que termina en enero. Es de su competencia, es de su incumbencia y es una obligación que tiene seria, seria porque es gente que lleva sin cobrar 6 meses, se dice pronto, pero es gente mileurista que no puede esperar más, que no tienen ingresos, que no pueden pagar sus alquileres, que no pueden, hombre, si a todos nos está costando llegar a fin de mes, bueno, hay gente que yo me considero una privilegiada, lógicamente, ¿no? Pero muchísima gente no llega a fin de mes y hay gente que le cuesta, porque estamos con el IPC en el 8,7%, récord histórico. Hombre, si no cobran el sueldo, pues vamos a ver cómo, no pueden ni comer, claro, en algunos casos.
Claro. Anunciaba en las últimas horas en el Pleno el portavoz del Gobierno local que este mes se va a volver a licitar las obras del mercado de Monte Alto. ¿Confía en que esta vez sí vaya esto adelante?
Bueno, las obras del mercado de Monte Alto nosotros las dejamos en fase de adjudicación cuando gobernamos. Nos fuimos del Gobierno en 2015 y volvemos a empezar. Se vuelve a empezar la licitación, no sin tiempo. La realidad es que licitaron, quedó desierta la anterior licitación por todos los retrasos que llevaron, porque además no iba incluido el mercado provisional. O sea, ¿cómo se va a hacer una obra de un mercado durante 2 años? ¿Qué pasa? Que toda esta gente que está trabajando ahora, que tiene sus puestos en el mercado, se va a la calle y están 2 años sin trabajar. No, hay que hacer un mercado provisional, como se ha hecho siempre, que se reformó un mercado, y eso no iba incluido. Pues tienen que incluirlo y además tienen que actualizar el proyecto con las aportaciones que han hecho los placeros y comerciantes del mercado y que ignoraron en la anterior licitación.
¿Qué pasa en el barrio del Viña?
Bueno, pues que como la mayoría de los barrios, todos los barrios, bueno, pues está olvidado y está abandonado. Pleno tras pleno llevamos mociones sobre barrios, todas se aprueban, pero luego no se cumplen. Entonces, bueno, pues nosotros llevamos de pleno, que también se aprobó, bueno, todas las mociones que hemos llevado se aprobaron por unanimidad, el tema es que luego las cumplan, pues que se realice el mantenimiento del pavimento en las zonas donde lo requieren, ¿no? Donde está mal. Planificación del mantenimiento de las zonas verdes en el barrio. Está fatal, o sea, está fatal. Arreglaron Méndez Núñez, pero es que el resto de los jardines de la ciudad y las zonas verdes están en muchos sitios fatal. La iluminación pública. Hay sitios donde los árboles tapan las farolas. Medidas de protección en pasos de peatones y accesibilidad. Bueno, el tema de las ratas, en fin, una serie de demandas del barrio que nos trasladan los vecinos y que, bueno, nosotros pedimos que, pues, que se cumplan.
Se aprobaron todas las mociones que ustedes presentaron, pero se rechazaron las alegaciones que presentaron al nuevo impuesto de plusvalía. Recuérdenos, ¿qué ha rechazado el gobierno local en esas alegaciones que ustedes presentaron en detrimento de los ciudadanos coruñeses?
Bueno, el gobierno local, en primer lugar, lo que tiene es clarísimo que tiene que recaudar. De hecho, incrementan la previsión de recaudación en impuestos y en tasas municipales en un 6%. Eso ya así en principio. Subieron el IBI en 2019 un 3% y lo mantienen, cuando se podía bajar un 10%. Entonces, es una política que ellos llaman progresista. Bueno, pues progresista yo creo que en este momento es ayudar a las familias a que lleguen a fin de mes. Y progresista en este momento es bajar impuestos. ¿Nosotros qué pedíamos? Pues que la plusvalía que se cobraba ilegalmente, no en este ayuntamiento, sino en toda España, por una sentencia del Tribunal Constitucional, bueno, pues ahora no se puede cobrar la plusvalía si no hay un incremento en el valor de los bienes, ¿no? Bueno, bien, pues hasta ahí eso es lo que han aprobado, eso es lo que han aprobado por ley. ¿Nosotros qué pedimos? Que se bonifique no solamente a quien herede en las transmisiones por causa de muerte, no solamente se bonifique a quien herede la vivienda habitual, sino que se bonifique a todos los herederos. Y yo pongo siempre un ejemplo. Un hermano hereda la vivienda habitual, un hermano que tiene ingresos pues elevados, y el que no hereda la vivienda habitual, aunque esté en el paro, no tiene bonificación. Entendemos que eso no es justo. Pues eso lo rechazaron. Nosotros pedíamos que se aprobase esa bonificación para todos en las mismas condiciones. Lo rechazaron, no es progresista, bueno. Y luego rechazaron hasta ahora, si solicitabas una bonificación y en un mes no contestaban, pues se entendía aprobada. Es un tema muy sencillo porque además, pues tú sabes, si cumplen los requisitos perfectamente, porque son muy sencillos, y ahora lo que hacen es que si en 6 meses no te han contestado, pues se deniega. Pues menudo avance. O sea, el retraso en la administración perjudica a los ciudadanos. No lo entendemos tampoco, dicen que lo van a estudiar. Hasta ahora el silencio se aplicaba de forma positiva, o sea, te concedían la bonificación, no hubo nunca problemas y de repente crean un problema donde antes no lo había, que es especialidad en el gobierno del Partido Socialista.
En fin, qué gusto da ver la ciudad tan animada con los colores blanquiazules. ¿Cree que veremos al Depor otra vez en la Liga Profesional de Fútbol?
Hombre, esperemos verlo. Yo desde luego desearle mucha suerte mañana en su primer partido del playoff contra el Linares, que gane, que estoy segura de que va a ganar. Toda la afición va a estar con el Depor, como no puede ser de otra forma. La afición del Depor es extraordinaria, siempre lo fue. Y la semana que viene pues celebrar el ascenso como toca y en condiciones. Y da gusto, y por estas cosas, pues sí que desde luego tenemos una ciudad estupenda, maravillosa. Y da gusto verla blanquiazul, claro que sí.
Rosa Gallego, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Os Mayos on fire, o Agra on fire, el Viña on fire, os Rosales on fire, Monte Alto on fire, toda Coruña on fire co Depor. Este sábado non xoga un equipo, xoga toda unha cidade, todo o deportivismo. COPE Coruña on fire co Depor.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Pues aunque no lo parezca ahora, va a volver a llover. Vamos con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, hoxe o tempo na Coruña volve a estar marcado pola presenza dunha borrasca moi preto da comunidade que traerá un día de moita inestabilidade atmosférica. Agardas así tempo cambiante, con ceos parcialmente nubrados e a posibilidade de algún chubasco ocasional máis activo durante a tarde que pode ser localmente forte ou mesmo vir acompañado de treboada. As temperaturas apenas terán cambios, as máximas hoxe estarán nos 20 graus cun vento que soprará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Pues eso, que se ha activado en nuestra provincia y para lo que queda de jornada ese aviso de nivel amarillo por tormentas localmente fuertes, pudiendo acumularse más de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Eso puede pasar, aunque ahora veamos el sol en el cielo. Fin de semana de nubes y claros y solo, según Meteo Galicia, podría llover débilmente el domingo por la mañana. Bajamos ya a tierra y conocemos cómo está el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, de momento tranquilidad en cualquiera de las vías principales de la ciudad. Solamente un poquito más de afluencia ya de vehículos en la salida por la avenida Oporto. Y también en la calle de Juan Flores. El resto de vías con mucha fluidez.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Ninguno registrado después de mañana.
¿Y previsiones?
Para esta tarde, ya la recordamos desde ayer, permanece cortado un carril, el carril izquierdo de salida de Manuel Murguía, a causa de una aparición de un socavón. Estas obras van a prolongarse hasta el día 14 de este mes. Y ya para el fin de semana, mañana sábado partido en Riazor, cortes ya desde las 7 de la tarde. Y para el domingo, carrera Runqui, a partir de las 6 y media de la mañana, ya cortes desde, bueno, el recorrido que afecta sobre todo al paseo marítimo, desde Anteplaza de Pabellón. Va a permanecer cortados los dos carriles más próximos al mar. Sí se va a permitir el sentido de la circulación hacia la calle de la Torre. Perdón, hacia la Torre del Hércules.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Y un niño tuvo que ser liberado en las últimas horas en Carballo tras quedar atrapado en un banco de madera del Pazo de Cultura. Necesitó la ayuda de los bomberos. Afortunadamente, el niño se encuentra en buen estado de salud. Diseñar, programar y volar un dron para ayudar a apagar un incendio en un edificio. Ese era el reto que tuvieron que superar los cerca de 180 estudiantes participantes en la primera liga Maker Drone, impulsada por la Fundación Barrié y la Fundación Instituto Tecnológico de Galicia. Y habemos ganadores. El Colegio Santa María del Mar, de aquí de A Coruña. Ignacio Carou es el profesor de tercero de la ESO que dirigió el proyecto. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Astrid, Pablo y otro Pablo son los alumnos que ganaron este reto. ¿Qué tal, chicos?
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y os pregunto a todos, ¿cómo nos preparamos en el aula para este reto?
Pues en un comienzo la verdad es que nos llevó bastante tiempo organizarnos porque es difícil que nuestro profesor no solamente nos tenía a nosotros y podía ayudarnos con nuestro proyecto, sino que también tenía al resto de la clase para atender porque no nos podía cuidar. Entonces en un comienzo nos costó algo organizarnos, de hecho creo que al principio fue lo más complejo, pero después poco a poco pues nos fuimos organizando, poniéndonos tareas a cada uno y nos fue bien.
Sois los ganadores. ¿Qué hicisteis vosotros que no hubiesen hecho vuestros contrincantes?
Bueno, principalmente a nosotros nos recomendaron llevar un tanque de una capacidad de 200 mililitros y acabamos llevando una botella que tenía una capacidad de 500 mililitros y yo creo que fue el factor que nos hizo ganar, ya que el otro equipo, más o menos cuando estábamos empatados, tuvo que parar a repostar y ese fue el momento conseguimos remontar.
¿Y qué fue lo más difícil en toda la prueba?
En la prueba, tal vez el vuelo del dron era lo más complicado, teniendo en cuenta que el piloto no tuvo oportunidad de probarlo antes de la competición y también los nervios del principio y apuntar, pues eso creo que era lo más complicado.
Bueno, para recapitular, el dron al final, ¿qué es lo que hacía?
Básicamente, pues el dron tenía que en 3 minutos apagar el máximo número de fuegos posibles, que eran como unas ventanas que tenían determinada medida, y teníamos que echar una cantidad de agua hasta máximo 3 minutos, los máximos fuegos que pudiésemos. Y el ganador que apagase más fuegos en menos tiempo es el que ganaba.
Esto, Ignacio, estaba para ti. Es fruto de todas las competencias y habilidades STEM, de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas que se trabajan en el curso. Cada vez nos suena más este término. ¿Y qué se hace para adquirir estas habilidades?
Bueno, yo creo que ahí, por encima de todas estas está la gestión de un equipo, ¿no? Un equipo de personas que se están formando, que tienen personalidades muy diferentes, conocimientos muy diferentes, ansias muy diferentes, y en este caso además había miembros en dos clases diferentes, con lo cual creo que fue lo principal. Después, evidentemente, todas estas actividades se trabajan, y yo creo que lo bueno de estos proyectos es que las sacas de los libros de texto y le ves aplicación práctica.
Claro.
Que muchas veces el ideal de los problemas en el papel te hace una desconexión con la realidad, que te encuentras a gente que sabe resolver problemas de circuitos y no ha visto una resistencia en su vida, ¿no? Y esto aporta pues la aplicación práctica de todo eso, que en etapas como tercero de ESO le da una valía importante a todo el proyecto.
Y sobre todo me imagino que son importantes porque cuanto antes se adquieran, más habilidades se pueden ir sumando a lo largo de la vida de uno.
Sí, pero no solo eso. Yo creo que la ilusión de un proyecto como este, al final somos pura emoción, ¿no? Lo que nos funciona positivamente nos engancha y le dedicamos más tiempo y lo vemos como un sacrificio menor. Somos capaces de estar más tiempo disfrutándolo. Y creo que principalmente es eso. Después sí, evidentemente, desarrolla proyectos, habilidades en matemáticas, sobre todo en electricidad y en electrónica, pues habilidades motrices también en el control del dron. O sea, a nivel competencial creo que un proyecto de estos supera los objetivos del curso.
Y no sé, a los alumnos, a Astrid, Pablo, no sé si pensáis dedicaros a esto o algo parecido.
Yo, por ejemplo, a ver, no todos nos queremos dedicar a lo mismo en un futuro. Esto es algo que pues es un proyecto que nos gustaba, aunque no nos sirve solamente para el campo tecnológico, porque en la prueba en sí yo considero que aprendimos mucho a nivel general, también eso, de trabajo en equipo y pues para la vida. Porque, de hecho, en un comienzo no comenzamos demasiado bien, pero nunca nos rendimos y pues fuimos luchando hasta el final, hasta que pues logramos ganar. Pero personalmente yo sí me quiero dedicar al campo de las ciencias, aunque me encantan artes, me encantan todo lo que es letras, historia. Me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho el campo de la tecnología, así que yo probablemente sí me dedique en un futuro a esto.
¿Los Pablos?
Yo personalmente, aparte de que este proyecto no solo se centraba en temas tecnológicos, sino en cooperación de equipo, en el manejo del dron, etcétera, no lo tengo muy seguro, ya que la parte de programación, tecnología, aún es un campo que quiero explorar, pero me parece bastante interesante.
Y por último...
A mí este tema de la tecnología y todo eso es un tema que me gusta mucho y a mí en un futuro sí que me gustaría dedicarme a ámbitos tecnológicos que tengan que ver con programación y todo ¿sabes? Programación y también algo de imprimir en 3D también me gusta bastante. Entonces, en eso más o menos, es lo que me gustaría a mí estudiar.
Bueno, desde aquí vemos que hay talento, eso está claro. Y ahora saludamos también a Félix Rodríguez, que es el responsable de comunicación y marketing del Instituto Tecnológico de Galicia. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, escuchando a estos chicos hay futuro, ¿eh?
Hay cantera, sí. Hay cantera, ¿eh? Aparte me encanta escucharlos porque era la reflexión que queríamos un poco introducir en los chavales, ¿no? Pues que las carreras tecnológicas o la ciencia pues tienen un alto componente de juego y de aprendizaje y además destacan algo todos, que es lo del trabajo en equipo, que es lo que se va a encontrar en la vida en general realmente.
¿Por qué es importante seguir fomentando estas vocaciones?
Seguir o empezar, ¿no? realmente... Yo creo que el futuro está por la ciencia y la tecnología, nuestro futuro como sociedad, y es a donde tenemos que apostar. Muchas veces tenemos un mensaje pues familiar o de nuestro entorno de que las carreras técnicas pues son aburridas, son duras, son densas. Bueno, lo que hemos intentado hacer la Fundación Barrio y el Instituto Tecnológico de Galicia es precisamente mostrarles cómo es la vida de un ingeniero o de una ingeniera, ¿no? Mis compañeros en el instituto es lo que hacen habitualmente, tienen una formación, que es la que se les ha dado a ellos en diferentes disciplinas, en mecánica, en electrónica, en destreza de vuelo, se tienen que enfrentar a un reto concreto, que en este caso era el de proyectar agua con un dron, porque no era tanto volar el dron, que era muy importante, pero también el sistema con el que proyectabas el agua a cierta distancia. Y también tienen unos condicionantes de tiempo. Cada equipo lo ha ido resolviendo de una manera y, bueno, tuvimos la suerte de que tras un inicio que tragamos saliva porque se veía que era difícil el reto, pero bueno, las semifinales y la final fueron realmente emocionantes y espectaculares.
¿Esta era la primera liga? ¿Habrá segunda o tercera?
Claro, sin duda. Aparte me gustaría destacar lo que hemos aprendido todos, ¿no? Para la Fundación Barría y para nosotros era la primera edición, también hemos vivido nervios, hemos visto cosas que podemos hacer mejor en futuras ediciones y el objetivo tenemos que darnos cuenta que eran 18 colegios venidos de toda Galicia, 20 y tantos autobuses, un montón de meses de formación, que hay que destacar el esfuerzo de los profesores, porque era una actividad extraescolar realmente, ¿no? Y si este impulso, yo creo que lo hemos visto algo que es ilusionante, que es jugar aprendiendo, aprender jugando, y yo creo que tenemos que hacer nuevas ediciones, y esa es nuestra idea realmente.
Pues desde luego que queremos contarlas, esta primera Liga Maker Drone, con estos ganadores, Astrid, Pablo y Pablo de el Colegio Santa María del Mar, con quien hemos charlado, también con su profesor Ignacio Carou y con el responsable de comunicación del Instituto Técnico de Galicia, Félix Rodríguez. Muchísimas gracias a todos y esperemos hablar en un futuro.
Muchas gracias, buenos días.
Un saludo. Por cierto, el próximo curso escolar va a comenzar el 8 de septiembre y va a finalizar el 21 de junio. Son las 2 menos 5, un mensaje y hablamos del Depor.
Os Mayos on fire, o Agra on fire, el Viña on fire, o Rosales on fire, Monte Alto on fire, toda Coruña on fire co Depor. Este sábado non xoga un equipo, xoga toda unha cidade, todo o deportivismo. Cope Coruña on fire co Depor.
Torrente, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Gandhi, la banda del camión. Qué grande.
Qué ambientazo.
Sí. La verdad es que está toda la ciudad engalanada.
Sí. Pero me estaba quedando un poco sorprendida.
¿Con qué?
Con el resultado de vuestra encuesta.
A ver, que no la he visto. Yo la he puesto
que
y
es que un 68% están cagados.
Hombre, claro, el cagómetro está disparado. Normal, lógico.
Madre mía.
A ver, es lógico, porque tú date cuenta que el Depor es favorito. Alguna gente que me habla me dice que no se lo pueden poner más fácil al Depor. Es que, joder.
Sí, es que yo también lo pienso.
Es que incluso los de Linares van a la zona visitante. El Depor va a jugar como
local. Es que lo único que
local
no nos vale es perder.
Claro, le vale el empate. Es que más fácil no se lo pueden poner. Esos son los momentos donde el cagómetro se dispara, pero claramente, además, claramente. Porque,
tú
claro,
también estás cagado.
Yo sí, pero bueno, yo vivo en ese estado natural. Yo voy siempre con el Dodotis preparado y otro en la mochila por si acaso hay que entrar en un bar a cambiarse. A ver, ¿el Depor es favorito? Pues probablemente sí, pero ojo con la fiesta que te la quitan de los fuciños. Y yo creo que es un poco la obligación contra la ilusión. La obligación de un equipo como el Depor con la ilusión de Linares, que viaja con la intención de aguarre la fiesta a, digamos, al más grande de todos los equipos de la división, que además juega en casa y ante su gente. Y de hecho, no han parado de recordar a lo largo de la semana, ¿te acuerdas las palabras del presidente aquí en Deportes Cope Coruña? Pues algo parecido, Alberto González, el entrenador del cuadro andaluz, decía en la sala de prensa.
No es justo robarle este momento a un club que puede tener una inyección económica importante. No es justo robarle este momento al fútbol. 900 kilómetros o tal, se pueden desplazar 500 máximo. Aquí hubiese habido un lleno hasta la bandera fijo, porque es el momento. Tampoco me parece justo en cuanto a lo puramente deportivo de que un equipo juegue como local.
Le compro esa última parte, de meter a los aficionados visitantes en donde habitualmente se ponen los contrarios, porque en teoría Riazor es una sede neutral. El resto es que se sabe desde el principio de temporada. Se sabe que va a ser este el formato. Si no estás de acuerdo, porque ahora parece que nadie está de acuerdo, ¿por qué no protestaste en su momento en la Asamblea General? Levantaste de... No me gusta. Y si hay una mayoría, pues intentar cambiarlo. Lo que no vale es esperar. Una vez que sabe que es en Galicia y una vez que sabe que es en Riazor y justo antes de que te toque jugar, es que le están robando el fútbol. Que puedo estar de acuerdo, que a mí probablemente me guste más el otro formato. Pero hubo muchos meses para hablar de este tema.
¿Cuántos goles vas a cantar?
Pues no lo sé. Esperemos que muchos, ¿no? Esperemos que muchos de un lado. Porque como cantemos muchos y sean del otro lado, la cosa no va a ir bien. Bueno, ya veremos lo que va ocurriendo.
A partir de las 9 menos cuarto.
A partir, sí, de las 9 menos cuarto. Aparte, narración top, porque viene el jefe de deportes, viene Dobarro a Riazor, con lo cual, bueno, pues hay que estar todos pendientes del partido.
Segunditos para decirme algo más.
Que hoy juega el Liceo, que si gana se planta en la final y que ya está eliminado el Lema Coruña, que perdió con el Girona.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Estás escuchando Mediodía Cope.